Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio Cultura. A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado por el doctor Antonio Las Heras, conducido por el editor y escritor Daniel Ripoll.
Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Como digo siempre, depende del momento que nos estén viendo. Afortunadamente ahora podemos en las redes ver programas, películas y todo lo que nos interese a la hora en que tengamos tiempo o deseos. Bueno, recordarles que este 28, sábado 28, va a estar Antonio Las Heras presentando su libro de relatos Brechas en el espacio-tiempo. Como dije, es una serie de relatos que, para que tengan una idea, podrían encuadrarse dentro de lo que conocemos como ciencia ficción. Pero mi teoría es, después de leerlo, que bien podría encuadrarse este libro de Antonio en conciencia ficción. Algo de eso voy a hablar precisamente el sábado, donde voy a asistir a la presentación y a decir algunas palabras. Es en el espacio Argentinidad, en Balcarce 722, allí en Sarmiento. Vamos un poco a escuchar la cortina de hoy, si está por ahí.
Vos sabés que yo no sé cómo jugar sin poner sobre la mesa el corazón. Sabés que soy un alma inquieta, una tempestad.
Bien, estamos escuchando la cortina del día, que es el músico muy conocido, Adrián Dukar, que además practica y muy bien la poesía. Ha ganado últimamente videopoemas en los concursos de la Fundación de la Poesía. Y bueno, como cierre también escucharemos y veremos un programa en vivo de Adrián, un programa no, una canción en vivo de Adrián Dukar. Algunas personas me preguntan, ¿qué voy leyendo? ¿Cuál es mi biblioteca? Como ustedes saben, ya hace un tiempo cumplí años. ¿Y qué se le regala a un escritor o a alguien que está relacionado con las letras? Libros. Así que tengo muchos libros para leer y a veces me queda tiempo para comprarme alguno. Y me he comprado uno en una librería de San Telmo, que dentro de poco nos vamos a conectar con ellos. La cuestión es que me compré uno, un libro técnico, digamos, pero al leerlo me di cuenta que es un libro muy exquisito, de la escritora neoyorquina Edith Wharton. Pero es un libro sobre escribir ficción, así se llama. Pero está escrito realmente con un estilo extraordinario, y el libro fue escrito en 1925. Tiene 100 años y conserva una actualidad extraordinaria. Así que bueno, ese libro me lo compré yo y lo estoy leyendo. Y bueno, también de un poeta he recibido, Rodolfo Edwards, un gift card de la librería El Ateneo. Y los otros días andaba por la librería El Ateneo de Flores, Jenny, El Ateneo, que es muy linda. Tiene un café arriba, muy bonito, muy minimalista. Está muy bien esa sucursal de Jenny, creo que está en la calle Carabobo y Rivadavia. Y allí me compré el libro de conferencias que tan famosas que diera oportunamente Piglia sobre Borges en lo que se llamaba entonces ATC. Es raro que la televisión pública o cualquier televisora acoja una serie de conferencias muy largas, por otro lado, en un canal de televisión. Era con público, realmente un programa muy bueno. Y ahora está en papel. Así que, bueno, me lo compré, lo estoy leyendo. Por suerte son libros que se pueden ir leyendo de a poco. Así que, bueno, gracias a Edwards por permitirme seleccionar este libro de Piglia, que realmente siempre es bueno tenerlo. Creo que Ricardo Piglia se va a convertir en un clásico de los escritores argentinos, así como en poco tiempo también será un clásico Saer, este escritor santafesino que vivió tanto tiempo en París. Sigamos con la cortina.
Arriesgar más que mi amor, pues no hay nada que haya visto en esta vida que argumente algo
Bueno, quiero decirles que siempre leo a propósito de mis invitados. No es una temática que yo conozca en profundidad. Se trata de la salud, ciencia, juegos, deporte. Y me he quedado leyendo el currículum del doctor que vamos a entrevistar ahora, un doctor en ciencias del deporte. Y he estado un buen rato leyendo sobre este argentino conocido en todo el mundo, que publica muchos libros, pero no sectoriales como estas ciencias que digo sobre el deporte, sino en editoriales muy importantes. Así que vamos a estar con el doctor Oscar José Incarbone. ¿Cómo estás, Oscar? Bien, no te escucho muy bien. ¿Estarás muteado por ahí?
Ahora sí,
ahora sí.
No tomaba el microfonito.
Bueno, un placer, bueno. No nos conocemos, pero me gusta mucho investigar sobre estos grandes escritores, porque el tema de hoy son escritores que no hacen precisamente literatura ficción, pero tienen muchos libros, que es tu caso.
Mira, Daniel, primero que nada, estar aquí en tu programa es un alto honor para mí. Sí, lo mío tal vez sea algo distinto, pero mira, hay una frase que para mí es algo importante a que consideremos, que donde la educación falla, los gastos lo paga la salud. O sea, hoy sin salud no podríamos estar aquí hablando.
¿Qué tema?
Entonces, bueno, para mí fue un cambio muy importante. Yo empecé estudiando administración de empresas. Ajá. Y en un momento de la vida decidí por el fantástico mundo del deporte, de la actividad física y de la salud. Y de ahí una gran pasión por escribir. Tengo un capítulo escrito en un libro muy importante de deporte para todos, para UNESCO. Así que bueno, muchas cosas, mucha historia.
Tu especialidad entonces son los deportes, pero también estuve viendo por ahí la incitación a través del deporte a juegos para los chicos, que es vos sabés que en estos días está la Feria Infanto Juvenil, la Feria del Libro Infanto Juvenil, que crece cada vez más porque los chicos, aunque no se crea, leen. Y vos tenés varios libros de inducción para el deporte y la salud para los chicos.
Esas fueron etapas en mi vida profesional, querido Daniel. Yo cuando arranco como todo especialista en el mundo del alto rendimiento. Posteriormente conozco en Brasil a un genio de lo que es el deporte para todos, el tiempo libre, la recreación. Y ahí empiezo a estudiar, a leer. Vos sabés que si alguien se considera que pudo escribir algo es porque ha leído mucho. Claro. Entonces entro en el magnífico mundo de lo que es el deporte para todos y ahí me doy cuenta que el juego es una herramienta. Piaget dice que el juego nos da la posibilidad de tener una posibilidad. Entonces en la infancia poder generar un aporte a la educación física donde nuestros juegos no sigan con esa estigmatización del capitán, el mejor es el que gana siempre,
Qué
que
interesante.
los que terminan siendo discriminados son los que más necesitan jugar, porque el que está a cargo de esa inducción, como dijiste vos, en este caso, de su tarea educativa, permite que el que elija no genere una igualdad. Entonces, cuando jugábamos, ¿te acordás al quemado, al matador? El primero que era el recibía el pelotazo, ¿quién era? El que más necesitaba que sea cuidado. Bueno, a partir de esa línea generé varios libros sobre el juego, y también un libro muy interesante que he hecho con una en México, con una especialista en tiempo libre y recreación, que precisamente hablo sobre técnicas de animación sociocultural, donde le doy un giro total a ese concepto de yo no te voy a recrear, Daniel,
Qué
yo quiero que
bueno.
vos te animes socioculturalmente para estar mejor. Y dentro de ese tiempo libre, uno de los puntos que siempre coloco es que también la persona tenga el espacio para poder leer un libro, pero además de leer el libro, y ahí viene lo mío de la salud, que se pueda mover, porque el movimiento es parte de esa vida. Entonces, mejor poder estar con el cuerpo también permanentemente listo para poder apreciar lo que la cultura nos brinda.
Claro, y nada mejor que el soporte de los libros para difundir estas ideas, porque me imagino que no solamente está destinado al público que pueda practicarlo, sino también a aquellos que pueden enseñar y propiciar el deporte o la salud, en este caso, a través de los estrados académicos o escolares o en reuniones sociales.
Sí, y mirá, yo tuve, voy a tratar ahora de no compartir un fondo que había puesto con todas las instituciones que me dan espalda, soporte,
Sí.
y yo tenía dos sueños en este tema de poder escribir. El primer sueño era poder escribir, estar en un proyecto con los grandes del deporte.
Bien.
Y en ese momento, siendo presidente de una asociación llamada Sport Salud, logro publicar.
Sí.
Logramos publicar, ¿no? Porque
Sí,
sería
sí.
muy, muy fuerte para mí tomarme todo este gran proyecto que se llama La Receta de los Campeones. Y bueno, poder estar al lado de un grande como Messi, Ginóbili, Contemporáneo, Maddalena Isiega, fue mi
Qué
sueño. Y
maravilla.
este libro tiene una edición muy especial que tiene que ver con lo que vos decías, que está muy trabajado para los niños. Entonces les enseñamos cómo hacer amigos, les dice, por ejemplo, Messi cómo tienen que comer para estar mejor, mejor de salud. Ese fue un sueño. Y el otro sueño, que gracias a la editorial Grijalbo, vos sabés que está Penguin detrás del tema,
Sí.
poder publicar un libro que pudiera conseguirlo cualquier persona que no entienda nada de actividad física, pero que la necesite para su vida. Entonces hoy vas al Carrefour, vas al Jumbo,
Sí.
a los principales supermercados y te encontrás con este libro que se llama Más movimiento, más vida. Entonces acá eran mis dos
Fantástico.
grandes sueños, poder escribir con los grandes del deporte y también escribir para Doña Rosa, como decía, ¿te acordás?
Sí, neutral.
Para que
Sí.
pueda. Entonces acá se encuentra por qué motivo se tiene que mover, cómo hacer una pausa activa en la casa. Y el último que publiqué, esto no soy Oscar Incarbone solo, acá detrás hay un equipo como un
Me
Néstor
imagino, veo
Rentista,
muchas
Diana Valenti.
ilustraciones y demás, sí.
Sí. Y bueno, eso fue lo que me llevó por este camino de escribir, que hoy por hoy he participado en 39 proyectos. De haber estado como único autor o integrando equipos o coordinando. Y otro tema importante fue mi pasaje por el Ministerio de Salud de la Nación,
Sí.
cuando aparece la oportunidad de crear el primer manual de prescripción de la actividad física para la República Argentina.
¿Eso es
Ese
de
fue otro.
lectura obligatoria en la escuela secundaria? ¿A dónde está destinado o estuvo?
Mirá, el tema es el siguiente, hoy la educación física tiene una gran deuda. Vos, geografía, tenés tu libro de estudio, matemática, educación física todavía no tiene su libro obligatorio, por así decirlo, de lectura. Es un tema que lo tengo todavía en agenda y ojalá alguna vez lo pueda hacer. Pero sí esos libros sirven no solo para el profesor de educación física, que sería base para que él luego lo traslade con los chicos, porque ese libro de prescripción, en este libro, La receta de los campeones, es muy amplio para todo el tema de alimentación, para todo el tema de cómo trabajar la parte de una mirada del juego, la parte psicológica, está muy interesante. Y eso se baja a los chicos. Este libro está escrito directamente para que vos, Daniel, si no tenés un conocimiento sobre qué tenés que hacer para mejorar tu vida. Hoy hablamos que el sedentarismo mata. Nosotros tenemos más de un 60% de la población mundial que tiene problemas de sedentarismo.
Bueno, yo te puedo dar fe, porque el prototipo del periodista clásico es fumar la noche, y del escritor ni te digo, las madrugadas escribiendo, bebiendo a lo mejor algún alcohol o lo que fuere. Yo podría a lo mejor en parte de mi vida entrar dentro de esa prescripción, pero hace ya muchos años que opté por una vida sana y hago justamente deporte tres veces por semana.
Así que sé perfectamente. El micrófono, Celia, y se está escuchando, se te escucha bien.
Estoy escuchando un poquito.
Ahí está. Era Celia.
Sigamos, por favor.
Bueno, también te decía en esto que vos estás diciendo, ahora estoy con un proyecto de un nuevo libro que está vinculado a las pausas activas, ¿no? Que a vos te vendría bien, y bueno, y aprovecho para agradecer el contacto de Viviana, que le he mandado el libro de Movimiento Más Vida, que espero lo ojees y que lo uses.
Aclaro para los oyentes que Viviana es nuestra productora. Espero que lo use, Viviana. Está ahí junto con el operador. Bueno, Oscar, ¿y cuál es tu nuevo libro? Porque teniendo 39, ¿quién no quiere escribir el 40?
Sí, te decía, el nuevo proyecto es un libro que nosotros tenemos algo que tenemos que instalar en todos lados. Vos, por ejemplo, en tu medio, que son las pausas activas. Hoy las pausas activas te permiten generar un espacio en donde, por ejemplo, vas a tener una mejora orgánica general, porque vos estás mucho tiempo sentado, cuidado las lumbares, el problema de estar con sin una indicación correcta los pies. Entonces ese sería el nuevo libro, donde apunto también a las empresas para la responsabilidad social empresaria.
Ah, claro, y también hoy, con la salud, claro.
Exactamente, porque hoy esto te genera un mejor clima laboral, menor rotación de manos de obra, o sea, le sirve la empresa a la empresa, pero fundamentalmente le sirve a la persona. Acordate que hablamos del fenómeno viegenials, ¿sí? Claro. Hoy el adulto mayor, la persona mayor quiere seguir activa, y esto hay que cuidarlo de alguna manera. Nuestro envase es fundamental.
Ahora, Oscar, yo quiero hacerte una pregunta, porque quiera. Este es el sendero de los escritores, ¿no? ¿Cómo te sentís siendo un profesional doctorado en la salud y en el movimiento? Desde el punto de vista del escritor, ¿cómo pensás tus libros? ¿Cómo los escribís? ¿Qué sensación tenés con lo que se llamaría la literatura realista?
Daniel, cómo me encanta, bueno, como vos, tu ser, ¿no? Pero además de eso, tus preguntas son magníficas. Yo creo que uno, cuando empieza a escribir, poder entrar en este mundo del cual yo me siento como un autor muy técnico, ¿sí? Yo he leído mucho también porque me encanta, y hay autores que realmente, como te dije recién, ¿no?, penetran en el mundo poderoso del ser. Claro. Lo mío es más técnico, pero le trato de dar ese, por eso querer llegar en un supermercado, a que la persona pueda ver una literatura que no solo el mecanismo del consumo lo lleve a hacerse daño, ¿no? Entonces, claro, de mi aporte era ese sueño, poder escribir para ayudar a los demás. Yo creo que una de las cosas por las cuales siempre me motivó a escribir es poder mejorar la vida de los demás.
Bueno, yo creo que con 39 oportunidades ya lo hiciste, así que te invito, si es posible, que cuando tengas listo tu libro número 40, nos comuniquemos nuevamente, porque me interesa muchísimo difundir todo lo que sea los libros fuera de lo que se cree la literatura tradicional. Porque entiendo, y vos me lo dijiste, que para escribir todo autor tiene que leer. Y vos me decís que lees muchísimo para poder escribir, ¿verdad?
Sí, Daniel, es la clave, vos lo sabés muy bien. Yo recuerdo siempre, y por supuesto, lejos estoy de una comparación, me acuerdo una vez mirando una nota que le hacen a Borges,
sí.
Y el notero, viste, esos noteros que hoy por hoy los aceptamos, pero hace tiempo atrás era algo un poco, muy poco relevante dirigirse a un Borges diciéndole, claro. ¿Y usted qué puede decir como un escritor tan importante? Y Borges le dice, perdón, ¿y a usted quién le dijo que yo soy un buen escritor? Yo soy un buen lector.
Claro,
yo eso soy un buen lector, me quedó de por vida. Después, Daniel, también, se lo comenté a tu productora, yo soy hoy rector del Instituto Universitario Inca, una institución de más de 120 años, con presencia en 120 países. Está a disposición para cualquier actividad que ustedes quieran realizar. Estamos en Corrientes y Reconquista, así que me encantaría poder generar desde mi extensión universitaria, poder armar algún espacio de cultura. Nosotros hacemos muchas actividades en el Tortoni, pero bueno,
me alegro.
También lo que es mi casa a tu disposición.
Bueno, muchas gracias. Me alegro mucho que los libros también abarquen este ámbito y profusamente, como en tu caso. Nos volvemos a ver, Oscar. Muchas gracias.
A tu disposición, y ha sido un honor la invitación, Daniel.
Igualmente para mí. Adiós, hasta luego.
¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires.
Todos aquellos escritores, así como también las editoriales que quieran enviarnos sus libros, pueden hacerlo a Radio Cultura, Programa Sendero de Escritores, Guido 1566, Código Postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas las obras son bien recibidas y en la medida de lo posible daremos cuenta de ellas. ¿Anotaste? Radio Cultura, Programa Sendero de Escritores, Guido 1566, Código Postal 1016, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Bueno, quiero comentarles, hoy es día de Zoom, muy movido acá en el estudio, pero quiero comentarles que ahora vamos a entrevistar a una persona que nació en un pueblo que se llama Dosón, en Lalín, Pontevedra, y que llegó a la Argentina apenas con 3 años. Hace poco, ella escribió Corazón Gallego, un libro de cuentos. A mí me gustan mucho los libros de la inmigración, a los argentinos también, porque últimamente son un éxito extraordinario, tanto escritos por españoles como italianos o como argentinos. Bueno, lo cierto es que estamos con Celia Otero. ¿Estás por ahí?
¿Cómo estás?
Hola, Celia.
Un placer estar en contacto con vos y con tu programa.
Bueno, muchas gracias. Yo siempre me adentro un poco en la historia o en la vida de las personas que vamos a entrevistar. Y ayer, leyendo La Voz de Galicia, pero por azar, me encuentro con una foto tuya.
Darle un poco más de audio a mi...
¿Me estás escuchando bien?
O en algún lugar está...
Bueno, vamos a ver si podemos... mejorar lo que estás escuchando. ¿Me escuchás bien ahora? Estás muteada. ¿Estás?
No, muteada no estoy, no.
Yo te escucho perfectamente.
¿Vos me escuchás bien?
Sí.
Bueno.
Ahora sí, estamos escuchándolo.
Sí, bueno. Te escucho mejor. Sí.
Bueno, te decía que leyendo, como habitualmente lo hago con los diarios españoles, en este caso con La Voz de Galicia, me encuentro con una foto tuya donde estás recibiendo un premio, en el día de ayer o antes de ayer, en Avellaneda, ¿puede ser?
En Avellaneda.
Sí.
Sí, el Centro Gallego de Avellaneda, para el Día de la Mujer del año pasado, me otorgó lo que parece es un símbolo, que es una barca que justamente simboliza un grupo de mujeres que salvaron del naufragio a unos navegantes ahí en Salboa, en las Rías Gallegas. Así que bueno, fue un honor, sí, sí.
Sí, yo soy una mujer de, se podría decir, de dos mundos, ¿no? Muy reconocida en Galicia y también acá en Buenos Aires.
En realidad, por la edad que tenía yo cuando me emigraron, como digo, que tenía 3 años, soy de dos patrias, pero en realidad mi mundo simbólico y mi mundo real es este, que es en el que me crié, me eduqué, trabajé, me formé. Lo que sucede es que las raíces son algo muy fuerte, sobre todo con el paso del tiempo, en mi caso, que van, es como una planta que va necesitando enraizarse cada vez más. Y como tuve la oportunidad de viajar por cuestiones familiares y personales a España varias veces, a Galicia en particular, fui haciendo una composición entre antropológica y emocional de lo que iba viendo y de lo que percibía, y pude así reconstruir mi memoria y la memoria de mis ancestros.
Qué bien, y además creo que con una mirada muy poética, porque acabas de decir algo que lo hace muy comprensible, cuando decís que a medida que uno va creciendo, también crecen las raíces, tienen que tener más fuerza, y ahí es donde uno recuerda de dónde viene. Es muy probable que ocurra con muchos argentinos o hijos de inmigrantes, que despierte en ellos esa voluntad de conocer los lugares, la familia, el estilo de vida que los trajo hasta acá. Y en ese caso, creo entenderlo así, hay una persona que escribió un libro, un cuaderno, un diario, durante sus años en España, y mantuvo eso guardado y solamente lo heredó a sus hijos. ¿Y ahora qué es lo que ocurrió con esa persona?
Bueno, esa persona, que fue mi suegro, en realidad escribió en Argentina sus memorias.
Ah, qué interesante.
Porque también para escribir las memorias uno a veces necesita tener un tiempo que te distancien de los hechos, para poder, sobre todo cuando son hechos muy duros, esto es una, en realidad estoy poniendo en mi percepción las cosas, probablemente a eso se suman que los avatares de la vida a veces no te dan el tiempo físico de ponerte a escribir tus memorias, cuando tenés una vida que tenés que emigrar, que tenés que escapar, que tenés que huir, bueno, etcétera. Pero yo creo además que por sentarse a escribir, hasta conversar de lo que has vivido, es algo que necesita un momento especial, y no todos lo logran. Hay muchas personas mayores que ni a sus nietos ni a sus hijos le quieren hablar de las circunstancias de su emigración.
Es verdad.
Sean cuales pueden.
Sí, es verdad. Se repite muy seguido. Pero esto que me estás contando me hace recordar que un libro clásico argentino, allá lejos y hace tiempo, fue escrito por Hudson solamente después que se fue de la Argentina. Y en este caso sería después de haberse ido de España, esta persona recuerda todo lo que había vivido y con mucho detalle.
Exacto, lo empieza a escribir, porque además lo pone en sus memorias, para la época, para el año 82, coincidiendo, y no casualmente seguro, con la Guerra de Malvinas.
Claro.
Seguramente, aunque por escrito se pone en esa época, pero fue parte de su conversación cotidiana, y ni hablemos de las sobremesas familiares, fue parte continua hablar de la guerra y de la posguerra y de la preguerra.
Estamos hablando de la Guerra Civil Española.
Estamos hablando de la Guerra Civil Española, sí, en este caso, sí. Y entonces, bueno, Tanto es así que los chicos de la familia, los más chicos, decían que cuando iban a la escuela y alguien no tenía idea de lo que había habido una Segunda Guerra Mundial o de quién era Hitler o de quién era Mussolini, no lo podían creer porque ellos se habían criado de niños escuchando como algo parte de la conversación estos episodios. O sea que sí, esta persona, Francisco Ferrero Guerrero, tuvo la guerra presente no solo porque la vivió, sino porque la siguió analizando, siguió pensando, siguió estableciendo conclusiones a lo largo de tiempo y escribió.
Ahora, yo te
Quiso dejar
pregunto, Celia
escrita.
Otero, qué suerte que esto puede emerger a través de estas memorias que vos sacás a la luz, pero
Bueno, no, 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 no es mi mérito.
en tu conocimiento, porque sé que integrás asociaciones gallegas, ¿cuántos connacionales y cuántos inmigrantes en la Argentina sufrieron esta misma cosa, ¿no? Que provenientes de la guerra prefirieron silenciarla, ocultarla, a
Sí,
pesar de que
sí.
estaban en un país libre donde no eran
Sí,
perseguidos.
pero
¿Cuánto
ha habido y creo
silencio?
que todavía subsisten. Pero no es mérito mío que esto salga a la luz. Hay que agradecer especialmente a la Universidad Jaume I de Castellón, de Valencia, en España,
Ah, qué bien.
que ha recibido esas memorias y las ha encontrado valiosas para incluirlas en su colección de memorias de la Guerra Civil. Y bueno, y por supuesto, han tenido un contexto histórico privilegiado que ha escrito Ruy Farías y también todas unas anotaciones muy interesantes que forman parte del libro acerca de memoria e historia. Porque la memoria en sí, la memoria autobiográfica, es muy importante como fuente, pero no es única. Hay que siempre contrastarla y hay
Claro.
que hacer justamente esto de lo que ahora se denomina tan interesantemente memoria vicaria. Cuando uno escribe, es la memoria vicaria, porque es lo que uno recuerda, y en mi caso, que mi aporte al libro ha sido la parte personal de esas vidas. En mi caso es lo que yo recuerdo de lo que ellos recordaban y contaban.
Claro.
O sea que hay una serie de filtros que hacen, enriquecen y a la vez hacen que uno tenga que leer estas cosas, lo mismo que cuando alguien cuenta una película o una
Sí,
novela.
se va
Cuenta
el
lo que
cuento del
recuerda.
cuento. Claro, porque a la memoria vicaria se suma muchas veces la memoria imaginaria. Y entonces,
Claro.
bueno, pueden surgir obras literarias, pero también pueden surgir deformaciones históricas.
Claro, por supuesto,
Y
por
esto,
eso se
como vos me estás
contrasta.
explicando, está estudiado y chequeado a través de la vida de este militar español.
Exactamente, todo lo que él escribió después fue chequeado por historiadores, por especialistas, y entonces hay notas al pie donde dice, y hay documentos, porque es increíble la documentación que ha guardado España. España se ha caracterizado desde la época de la colonia, en el famoso archivo de Indias, ¿no?
Sí, claro.
Por ser un país muy afecto a guardar testimonios. Lo que yo no me imaginaba, y en esto mi hija, que fue la principal impulsora del proyecto, sabía que estaban las memorias del abuelo, una en cada casa de cada hijo, simplemente fotocopiadas y anilladas, y pensaba que había que darles otro contexto, y se preocupó de contactar todos los archivos que pudo de España,
Claro,
y la
porque
gran mayoría le contestaron
bien.
enviando documentación.
Tu hija te lleva
Documentación
el
que.
apellido de su abuelo paterno, sería.
Mi hija, sí, mi hija es Cecilia Ferrero.
Cecilia Ferrero, que es como se llama el personaje, digamos, de este libro.
Francisco Ferrero
Francisco
Guerrero,
Ferrero.
porque sabéis que los españoles utilizan doble apellido.
Sí, además
Entonces,
justamente Guerrero, siendo él un militar, estaba como predestinado.
claro, hay una suposición en la familia que su madre, que había quedado huérfana muy chica, que era Mercedes Guerrero, había tenido una hermana que se dedicó al teatro, que no sería extraño que fuera parienta de quien después originó el teatro Cervantes, ¿no?
Claro, ah, qué interesante.
María Guerrero,
que bueno, fue una. Y decime, Celia, ¿cuándo lo tenemos en librerías a este libro? ¿Ya está?
Mira, yo no te puedo decir en librerías porque la edición la hizo, lo que sí sé que va a estar o está en la Feria del Libro de Madrid, porque la universidad lo envió y lo encontraron meritorio para estar expuesto allí. Y sí que se puede adquirir por Amazon, hay que comprarlo a la universidad, porque digamos, quien se hizo cargo de la publicación, en lo que todo esto conlleva, y quien acompaña la presentación.
Es la Universidad de Jaume I.
Así Jaume que, I de Castellón, claro. Incluso va a estar en la presentación, como está anunciado, Vicent Sanz Rosalén, que es el director de la colección Memoria e Historia. Y bueno,
qué interesante para aquellos hijos o descendientes de gallegos que puedan comunicarse para conocer la historia con la Universidad de Castellón, ¿no?
Natural de Zamora, de Castilla.
Ferrero Guerrero era natural de Zamora.
De Zamora, y estaba en Madrid, viviendo en Madrid cuando estalló la guerra. Por eso también tuvo un papel tan activo, porque Madrid fue un objetivo. Tomás Madrid, que ya habrás conocés, sí. El famoso No Pasarán, ¿no?
Claro.
Él estaba en Madrid, había nacido en Zamora, pero se había ido a Madrid en una migración interna, que también eran habituales en esa época, pero que actualmente también. Hoy cuando vas a Madrid te dicen que en Madrid no hay nadie que haya nacido en Madrid, que todos vinieron de otro lado.
Ahora, Celia, sé que van a presentar este libro acá en Buenos Aires.
Sí, lo vamos a presentar.
¿Cuándo va a ser
el
esto?
Viernes 27.
Este viernes 27.
A las 18:30 en el Instituto Ana Aren, que está en la calle Ayacucho. Y bueno, va a estar presente el doctor Ruy Farías, que fue el que hizo el contexto histórico, y también Vicent Rosalén, que es el que dirige la colección, van a formar parte del grupo que lo presente, así que es todo un honor que hayan viajado de la universidad con este objetivo y que, bueno, que lo hayan tenido en cuenta, que lo hayan puesto en valor. Creo que en ese sentido hay bastantes lugares de España que están poniendo en valor las memorias.
Ya lo creo.
Por un lado de la emigración y por otro lado, en este caso, es el de la guerra civil. Pero
bueno, vamos a invitar a nuestros oyentes, que son muchos, a que asistan al Instituto Ana Arendt, que vale la pena conocerlo, por otro lado. Y quiero hacerte una convocatoria a propósito de mi interés privado, personal, sí. Porque yo también soy descendiente de inmigrantes, sobre todo la literatura de inmigración. Yo sé que vos tenés un grupo de lectura y de taller literario donde estos temas son muy caros, así que probablemente te convoque en otro momento para que hablemos de literatura de la inmigración, pero desde un punto de vista amplio, para conocer cuáles son las ideas que fomentan allí en esa mesa que vos dirigís en el Instituto Dalí.
No, yo no dirijo. En todo caso,
Intento
coordinar, bueno. Porque me parece que las cosas más sustanciosas surgen cuando la gente se puede expresar fuera de una guía, ¿no? Y bueno, justamente en ese taller, la idea de literatura de la emigración incluye todo lo que escribe el emigrante o hijo de emigrantes, no necesariamente lo que se escribe sobre la morriña o la patria
claro.
De origen, porque si no, los escritores gallegos no escribirían sobre otros temas.
Claro.
Y vos sabés que hay enormes escritores gallegos de la actualidad cuyas temáticas no abordan lo...
Bueno, hay uno que acaba de ganar el Cervantes, Rivas.
Exacto.
La verdad que las letras gallegas, como todo Galicia, está en un momento de esplendor. Bueno, Celia Otero, te felicito por este libro. Ojalá tenga éxito. Invito a nuestros oyentes a tu reunión.
Aparte que yo escribí para el libro, se llama Voces de la Memoria, porque intenté justamente reconstruir lo que recordaba haber escuchado de primera mano de la vida personal fuera de la trinchera, sobre todo teniendo en cuenta el papel de mi suegra, que fue una de las tantas mujeres que no estuvieron en la trinchera, pero que hicieron la guerra desde otros lugares tan duros, claro, y que estaban invisibilizadas para la época y para ese tipo de sociedad. La mujer no tuvo y no sé si tiene el papel que amerita. Muchas gracias, Daniel, por la invitación.
Gracias a vos, Celia. Nos veremos prontamente. Muchas
nos
gracias.
Veremos. Hasta
con nosotros,
prontito.
Celia Otero, coordinadora.
Para todos los oyentes, un saludo y un honor.
Gracias, gracias.
Atrévete a vivir en plenitud. El nuevo libro del doctor Antonio Laseras puede adquirirse por Mercado Libre con envío a domicilio o en locales de Librerías Cúspide.
¿Quieres hacernos llegar tu opinión? ¿Necesitas anunciar la presentación de un libro o de un encuentro literario? Tenés una forma directa de comunicarte. Simplemente escribinos a nuestra dirección de correo electrónico. Anota el mail: sendero.escritores@gmail.com.
Bueno, venimos de entrevista en entrevista. Me encantan estos programas así dinámicos. Nos estamos acercando a la medianoche en Senderos de Escritores, programa tan escuchado no solamente por quienes escriben, sino por quienes desean escribir. Tenemos una persona que escribe muy seguido, que es Virginia Mejía, que es periodista de La Nación en arquitectura y artes, pero que ha escrito un libro sobre una amiga suya muy importante. ¿Cómo estás, Virginia? Estás muteada, estás muteada. Nos pasa todo. Ahora sí.
Ahí estamos.
Bueno, vos me escuchabas, pero nosotros no a vos. ¿Cómo estás?
Todo muy bien, por suerte.
Desde hace un tiempo te veo recorriendo medios, radios, difundiendo este libro, y que además en un momento yo te mandé una foto desde la librería El Ateneo, creo que era, donde tu libro estaba puesto sobre la mesa más importante. Está teniendo mucho éxito este libro sobre Chunchuna Villafañe.
Sí, por suerte sí. Bueno, Chunchuna es una estrella admirada por millones de argentinos.
Y por Susana Jiménez, que lo dice en tu propio libro.
Sí, Susana Jiménez la quiere mucho. Susana Jiménez leyó la biografía que yo escribí, me llamó para felicitarme, para decirme que le gustó el libro porque estaba hecho con mucho amor y con mucho respeto. Así que eso me puso muy contenta.
Convengamos que esta biografía de Chunchuna llega en un momento muy emocional, porque Chunchuna está dentro de una nube, de una enfermedad que la mantiene, a lo mejor desconociendo que este libro existe.
Sí, o sea, ella no lo vio el libro terminado, pero sí íbamos corrigiendo juntos los capítulos. O sea, trabajábamos así, yo iba a su casa, la entrevistaba, y después escribía en la semana el capítulo, y después le llevaba las fotocopias a ella, una birome, y lo corregíamos juntas. Me agregaba cosas, o me sugería.
Te quiero decir que desde el punto de vista literario o del lector, es muy emocionante estar leyendo la vida tan vibrante y tan expuesta de alguien que está en otro momento de su vida, ¿no? Saber que estás recordándola, yo creo que contribuye al cariño, al afecto por una figura tan destacada de la Argentina.
Sí, así es. Muy, muy, muy querida, muy admirada, además, una mujer muy especial, porque polifacética, no sé si vos sabías que, bueno, claro, además de ser modelo icónica de los 60 y de los 70, en la época más glamorosa de la publicidad, hizo cientos de avisos, una de las mujeres más deseadas, digamos, ¿no?
Y además con una vida política muy intensa también.
la vida política muy intensa, porque siempre fue peronista, nunca lo ocultó. Peronista de Perón, ¿no? Aclaremos. Bueno. Por siempre. Siempre admiró al general, etcétera.
¿Ella llegó a conocerlo, a Perón, en su momento?
Ella lo conoció, ella viajó en el charter de regreso que lo trajo a Perón después de 17 años Exacto. del exilio. Fue una de las pocas mujeres que iban en ese charter, porque bueno, buscaban famosos, digamos, que hicieran de escudos, porque era un
recuerdo, claro. Una especie de cohorte que lo acompañara.
¿Cómo, perdón?
Una especie de cohorte que lo acompañara para protegerlo y validarlo de algún modo.
Iba Leonardo Fabio, iba Marina Ross.
Pino Solanas también estaba ahí, ¿no?
¿Pino Solanas?
Sí.
No, Pino no estuvo en ese, no viajó en ese avión.
No, porque Pino tuvo una relación con Chunchuna, ¿verdad?
Fue posterior. Ella en ese momento todavía estaba con
Molina.
Con Molina. O a punto de separarse de Molina. Ajá. Fue su primer marido, el cantante. Bueno, te decía, además, actriz de la historia oficial, arquitecta, paisajista, o sea, una mujer muy, muy creativa y muy inquieta.
Sin embargo, eso se contraponía con la idea que uno tiene de las modelos y de las modelos publicitarias, que siempre se piensa que son solo una cara bonita. No era el caso de Chunchuna.
No era el caso. Además, por ejemplo, ella teatro se puso a estudiar, dijo yo quiero ser actriz, se puso a estudiar con Aleso. Así, bueno, la eligió Puenzo después la carrera de arquitectura, le faltó una materia para terminarla y no la hizo porque, bueno, justo había nacido su hija Juana y estaba trabajando mucho con
Juana Molina, que es la famosa cantante de música indefinible, pero muy conocida en los últimos 20 años.
Sí, muy, muy, muy talentosa. Una familia de gente, también los padres de Chunchuna, los Villafañe, me contaban que eran famosos por irreverentes, por gente con mucha personalidad y muy inteligente, porque ella viene de una familia muy tradicional del norte argentino, de senadores, políticos, etcétera. Ese por el lado paterno, y después, y además peronistas, ¿no? Y por el lado materno también viene de un líder revolucionario peronista, César Marcos.
Claro. Ahora, quiero aprovechar.
Deseo del resto de las mujeres por su compromiso político, por no tener pelos en la lengua, y además porque nunca quiso pertenecer al medio, nunca le interesó.
Claro.
Siempre fue muy reacia a las fotos, a las notas, no, nunca quiso, nunca le interesó que la encasillaran absolutamente en ningún círculo.
Ahora, yo quiero aprovechar que estoy hablando con una periodista que publica consuetudinariamente en el Diario de la Nación, conocer si vos aplicaste tus técnicas periodísticas o de conocimiento comunicacionales a través de los diarios al día a día de esta biografía.
Sí, yo no quería que fuera un plomazo de biografía. Vamos a esa palabra, ¿no? Sí. Ni un choclazo. O sea, que sea algo de ágil lectura y de rápida lectura. Por suerte, todos mis colegas que les pasé el libro les encantó. Muchos me dijeron que lo leí en un fin de semana. El último que le pasé el libro fue un ex profesor mío, David Ubiña, que es el especialista en cine, y se lo pasé justamente porque yo sé que él admira a Chunchuna y también me dijo, me lo leí en 2 días, me encantó. Me decían, me las imaginé a ustedes dos charlando. Sí, por supuesto, apliqué las técnicas de periodismo, porque el libro, bueno, me gustó que fuera el formato revista,
sí.
¿No? O sea, es un libro que es más grande que los libros.
Es un poquito más grande, sí.
Más grande. El tamaño, la tapa, bueno, la hizo Julieta Ulanowski, la diseñó ella.
Claro, pero bueno, que es una gran diseñadora, la conozco, hija de Ulanowski.
Sí, claro. El diseño lo hizo ella, colaboró muy generosamente porque este fue un proyecto propio.
Sí, muy bien.
Así que ella me dijo, poné el banner así acá para que aparezca tipo revista.
Tiene muy buen diseño, buena tipografía.
La tipografía, después sí, esta es la foto del avión de cuando bajó en Ezeiza. pero claro, tiene mucho título, título, subtítulo, título, subtítulo, o sea, como que es una amigable y tiene muchas fotos.
Y además, y este, la, me imagino que la biografía...
¿Cómo, perdón?
Me imagino que la biografía de Chunchuna atraviesa, porque vos sos periodista, toda una realidad argentina de esas décadas tan intensas.
Y sí, abarca muchísimo, abarca. Vos pensás que ahora tiene, ella nació en el 34, en el 32, perdón. Tiene más de, no, en el 34, ella tiene 91 años, exactamente, cumplió 91 años. Así que sí, abarca casi un siglo de historia. Y además ella, claro, bueno, volviendo al tema del peronismo, es interesante, ¿no? Porque representó un poco lo que eran las contradicciones del peronismo en ese momento. Era una persona de la élite, claro, argentina, y que sin embargo adhería a Perón, iba a las villas de emergencia con el padre Mujica, encarnó esas contradicciones. O sea que la hace un personaje con dobleces, un personaje rico, un personaje... muy interesante.
Sobre todo me imagino porque cuando se hacen las cosas con autenticidad te deriva a una libertad que te hace creíble, ¿no? Así como eran creíbles sus clásicos publicitarios, ¿no? Recuerdo uno que hizo con un italiano, un actor italiano muy famoso.
Hugo Tognazzi.
Con Hugo Tognazzi, claro. La verdad que fue un ícono de la Argentina, una cara de la Argentina, y que vos ahora te decidiste a encarar porque fuiste amiga de ella, muy cercana, ¿cómo es?
Yo la conozco hace 30 años porque es parte de mi familia política. Ajá. Y bueno, cuando la conocí me impactó, me deslumbró, dije, estoy frente a un verdadero personaje. Con el correr de los años nos fuimos haciendo amigas, y la fui descubriendo. De todos modos, ella, las reuniones familiares eran muy bajo perfil, o sea, no contaba su historia política, ni que estuvo en el exilio, nunca, es una persona que nunca se victimizó, por ejemplo. Yo un montón de cosas también me enteré en la entrevista, porque nunca hizo bandera de nada, en ese sentido, una mujer muy, ni sacó provecho de ninguna situación.
A mí se me hace escuchándote y viendo el libro, se me hace la idea de que ella fue verdaderamente un personaje y que este libro la enmarca, ¿no? La recuadra como un verdadero personaje interesante de conocer, que ha vivido vidas intensas, que incluye una vida política también intensa, pero además siendo un ícono de la Argentina, lo cual es una curiosidad que llama la atención que hasta ahora no haya sido tratada en forma literaria o con una biografía. ¿Cómo se te ocurrió hacerlo entonces?
Es la primera y única biografía que hay de ella. Y bueno, a mí me parece, yo respeto mucho, a mí me encanta la historia, escribo mucho La Nación, como vos decías, de historia.
Sí.
Me gusta mucho estar con gente grande porque respeto mucho la sabiduría, las historias de vida. Bueno, me pasó también que se iba muriendo gente que yo también apreciaba mucho. Mi papá, por ejemplo, yo con mi papá discutía mucho de política, pero sabía, me gustaba escucharlo, entonces me gustaba estar con él. Se murió mi suegra, también una persona muy, muy culta, sabía muchísimo de literatura francesa, y bueno, también gente grande que iba falleciendo y que yo admiraba su conocimiento, admiraba su cultura. Las admiraba como, me gustaba, disfrutaba charlar con esta gente grande, digamos.
Bueno, veo que eso te influyó también para ejercitarte en el periodismo.
Aproveché y me dijo, hagamos una biografía juntas. Claro. Lo decidimos entre las dos.
Bueno, me alegra que los buenos periodistas puedan encarar trabajos de investigación como es este, la biografía de Chunchuna Villafañe. Me alegro también que te esté yendo bien en las librerías, porque digamos que no es un proyecto de mainstream, sino que es un proyecto que muy artesanal, muy fuerte, pero que sin embargo está en las mesas de muchas librerías importantes.
Sí, te digo que lo distribuyó Galerna, y todo lo que distribuyó Galerna ya no queda más. Pero hay algunas librerías que todavía lo tienen. ¿Puedo decir cuáles son?
Sí, claro, por supuesto. No, estamos aquí
mira,
para.
La tradicional librería del Ávila.
La primera librería del mundo, digamos.
Sí, sí. Que justamente el dueño de la librería me pidió que le lleve libros porque Miguel Ávila es director de teatro y la conoció a Chunchun hace 40 años y se quedó enamorado de ella.
Recordemos que la librería Ávila es la antigua librería del colegio.
La antigua librería del colegio. Después en las cañitas tenés Paradigma Libros, que a mí me encanta esa librería porque tiene muy buena selección de libros.
Muy bien, esto me parece muy bien. Difundamos las librerías que difunden la literatura independiente.
Está ahí cerca del Solar de la Valía.
Sí.
Después la caja Roja es una librería nueva, muy linda, enfrente de la estación Acasuso. También la quiero difundir porque es una nueva en el barrio y bueno, es un proyecto.
La Caja Roja en Acasuso también. No sé si tenemos algunos minutos todavía porque estamos dando una lista muy interesante. Me queda un minuto.
Sí, la última, No Tan Puan.
Ah, No Tan Puan. Claro, claro.
Que también es una. Les gustó mucho el libro, les gustó el. Y bueno, todos los libreros me dicen eso, me dicen como que es un libro también para gente joven, porque justamente por el tamaño y de fácil lectura.
No, y aparte destila una modernidad como la propia Chunchuna tuvo y tiene en su tiempo.
Tiene, la diferencia con otros libros también es que tiene un insert de fotos a color.
Claro, muy bien.
De sus publicidades.
Entonces, un libro muy interesante para leer y digo algo más. Es un libro muy interesante para regalar. El tiempo no solamente es oro, sino como nunca se dijo, también es tirano. Así que nos vamos yendo con las últimas imágenes de la biografía de Chunchuna, con Virginia Mejía, que realmente nos ha acompañado, te agradezco muchísimo. Y no dejes de llamarnos si tienes un nuevo proyecto o algo nuevo. Me alegra muchísimo que hayas estado en nuestro programa justo al filo de la medianoche.
Cómo no, gracias, muchísimas gracias, Daniel, por invitarme.
Un abrazo. Gracias.
Bien, gracias.
Suerte con el libro.
Bueno, gracias.
Bueno, ya nos vamos escuchando Bure por Jethro Tull, la vieja e histórica característica de este programa Sendero de la Medianoche.
Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura